¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Las encuestas electorales son una herramienta de investigación que permite recolectar datos tales como opiniones y actitudes de un grupo de personas a través de un cuestionario que es aplicado a un grupo reducido de una población denominada muestra. El secreto de las encuestas es que gracias a ellas podemos convertir datos cualitativos en datos cuantitativos, pero finalmente transformarlos en decisiones que impacten en la percepción de las personas respecto a algún candidato, partido o elemento relacionado a la política y elecciones. Debido a su gran popularidad, las encuestas se usan frecuentemente durante los procesos electorales para conocer la tendencia que existe entre los candidatos a un puesto de elección popular. Hay quienes aseguran que las encuestas electorales no entregan datos válidos argumentando que lo dicen unos pocos y no es lo que prefiere la mayoría, y el tamaño de la muestra siempre se convierte en un punto de conflicto. Lo cierto es que las encuestas electorales es que podríamos obtener una muestra perfecta si lográramos que todos los que participan en el proceso electoral, los electores, tuvieran la misma posibilidad de ser encuestados. Para solucionar este problema, actualmente, las encuestas electorales se realizan principalmente en plataformas digitales. Los usuarios pueden recibir la encuesta a través de distintos medios, ya sea con el correo electrónico o redes sociales. Gracias a las encuestas online, se han podido incrementar el tamaño de la muestra para entregar resultados más precisos. Las encuestas generan datos precisos capaces de predecir los resultados electorales en todos los niveles del gobierno, desde las elecciones locales hasta las elecciones federales. Además, este tipo de encuestas proyectan con exactitud las tendencias de opiniones de una variedad de grupos demográficos. La atracción de este tipo de encuestas es que tienen la capacidad de predecir un resultado de una elección, que también sirven, por supuesto, de guía a periodistas, medios de comunicación, analistas y a los mismos ciudadanos para conocer sobre la campaña y las elecciones en general, y también sobre los candidatos, el impacto de sus propuestas y plan de trabajo. Estos datos son importantes porque apuntan hacia dónde van las preferencias de los votantes, incluso cambiar sus decisiones. El problema es que en México, cada partido político y cada candidato paga sus encuestas a modo, si no, al tiempo. Para El Checador, Raúl de la Cruz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al programa de los trabajadores universitarios. Como siempre, saludándoles desde El Checador en la cabina principal de Radio Universidad de Guadalajara, Ricardo Durán, al frente de los controles técnicos, y su maestro, su gran gurú, el señor José Luis Vázquez, que es quien es el titular, pero hacen una dupla maravillosa. Maestro y alumno.
Vienen hasta combinados, Pepe, el mismo color de camisa, míralos.
Vienen uniformados hoy, Alberto Becerra, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, pero me encanta, mira, nada más.
Es toda una disciplina, ustedes los vieran.
Sensei.
Sí, bienvenidos y muchas gracias por estarnos ayudando. Nos sentimos honrados. Y Raúl de la Cruz, al frente de la producción de este programa, director de este programa y productor general, y Vicky Velasco en los teléfonos. Ya les diré más adelante por qué es importante que que esté muy atento a los teléfonos esta mañana. Desde luego se le felicitamos y recordamos a Raúl Peguero, que está también trabajando para este programa. José Manuel en las redes, en su TUDG 2.0, sí, ahí está esta mañana, sí se levantó, sí, está bien, perfecto, su TUDG 2.0.
Oye, ya estamos en vivo, Raúl, sí, sí, perfecto.
Perfecto, bien, entonces todo eso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar con esto, ¿qué les parece?
Sazonando la política.
Vamos a hablar más adelante de las encuestas como una herramienta, una estrategia que no solamente se usa en la política, se usa en muchos otros quehaceres mundanos, ¿verdad? Negocios, en fin, ya sabe usted. Y tenemos un especialista con nosotros, es el señor Jorge Alberto Godínez, director de Polimetrics, señor.
Así es.
Ah, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo vamos a invitar a un diálogo que nosotros tenemos durante los primeros minutos del programa. Y es que, por ejemplo, hoy destaca entre los temas generales, don Alberto,
Tocayo, ¿no? Alberto, ahí está, Tocayo.
Pues el tema del agua, hay una escasez del agua. Estaba oyendo una nota de camino para acá, hay un par de presas ya en el norte del país, cero agua.
Sí, tenemos un problema tremendo, incluso hablando de encuestas, la encuesta es medición. Y una de las mediciones y principales necesidades que se han vuelto de la sociedad en general, en el mundo, no solo en México, es justo el agua. Urge poner atención en el tema de agua.
Hay una encuesta del agua. Bueno, hay muchas encuestas sobre el agua.
Hay muchas encuestas sobre el agua, incluso cuando tú vas y dices, oye, pues ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué te duele? ¿Qué te hace falta como un derecho humano? Créanlo, que el agua es un punto toral. Que es, eso lo comencé a visualizar hace aproximadamente 3 años, que el agua comenzaba a escasear, incluso en localidades que están alrededor de un de algún lago o laguna, no tienen agua, no es posible. Eso habla de una mala administración que tenemos los humanos, e insisto, no es etiquetar a cierta persona o cierto gobierno que son los responsables de distribuirnos de agua. Sin embargo, es un problema mundial.
Oye, Tocayo, fíjate que ayer estaba haciendo una investigación ahí sobre las encuestas, lo que es la verdad y lo que es la mentira, y el cambio climatológico, el cambio climático en el mundo, nos lo han dado siempre los expertos, los científicos, en la televisión y todo, y nos cuesta trabajo al ciudadano común creerlo, ¿no? Yo creo que con esto ya dice Dubái que tiene mucha agua, que vayan por ella.
Bueno, ahora que decías Alberto Encuestas.
Alberto Encuestas, ya.
No, Alberto Becerra. Alberto Godínez. Pues que le hable, nada más que le usted nos pregunte a los habitantes de Chapala. Bueno, no me refiero a la escasez que ahorita el agua lo presenta, pero hasta en temas de abundancia, cuando en Chapala hay mucha agua, pues Chapala no tiene agua, o sea, en las casas, pues.
Exacto,
o sea,
bueno,
un tema de administración,
de gestión. Es ridículo que tenga un lago, el más grande del país, frente a mi casa y no tengo agua.
Bueno, otro tema que también seguramente es tema de encuestas, Albertos, es el tema del ataque de Israel. ¿Verdad? Esta semana, pues, creo que fue el domingo, ¿no? ¿Cuándo fue?
El día de antier hubo un ataque de Israel directamente a Irán ya.
Sí, ya. Y bueno, el primer ataque, el de Irán, y luego
el del viernes pasado.
Sí,
ajá. Sí, que el primer ataque fue a la embajada, o dicen una embajada
al consulado iraní, matando 3 generales de rango importante.
Matando 3 generales de rango importante, y después el más de 300 drones, que es histórico. Porque es un ataque directo a territorio israelí.
Jamás se había dado eso.
Desde Irán.
Jamás se había dado eso.
Generalmente Irán utilizaba a Hezbollah para atacar a Israel, pero no desde territorio iraní. Entonces, ¿quién es? Pues Hezbollah. Todos sabemos quién está detrás, pero no se sabía.
Pero, Tocayo, ahí también la práctica es muy común de Israel de asesinar a ciudadanos israelíes, árabes, de cualquiera que sea una amenaza para ellos, mandan matarlo, ¿no? Es la primera vez que se responde a una agresión de ese tipo.
Es un problema muy complejo que habla sobre cómo vamos de humanidad. la conducta electoral, el humano es extremadamente complejo, las formas de ver la vida son extremadamente diferentes y a veces tenemos choques de culturas que en apariencia podrían no ser del todo compatibles. Sin embargo, siempre hay una forma de lograr esa compatibilidad en el ceder y también ver puntos en común.
Como los líderes cambian todo el concepto del mundo, ¿no, Pepe, Tocayo? Porque de repente Irán en 1920 y tantos era considerado la París de Arabia. O sea, había libertades, había todo esto. Llega un líder religioso y cambia toda la mentalidad de un país. Digo, pues hay semejanzas con otros países del mundo, ¿no?
Pues sí, y yo creo que, Jorge Alberto, también un gran tema de la semana, ya que estamos en esta etapa del programa, pues es el tema de las AFORES, ¿no? Este nuevo sistema pensionario que está impulsando el gobierno federal, en el que se basan en rescatar, según lo dicen, los capitales, los ahorros de aquellos que no lo han reclamado en 10 años.
Fíjate que a mí...
¿Cómo perciben este tema?
A mí ayer me rescataron en mi casa mi pantalla y un radio, fíjate. Uh-huh. Se metieron y rescataron por ahí, se llevaron la pantalla, el radio y un microondas. Ese es el rescate que yo creo que está pasando con los AFORES. Sí.
No tengo toda la información suficiente. Lo que puedo comentar al respecto es que alguna cuenta bancaria o algún dinero que tiene años de no tener movilidad, pasa a gobierno, simplemente. Nada más, esos recursos anteriormente, no sé hasta qué punto estén etiquetados, y lo que se ha buscado es etiquetarlos directamente para pensiones. Son recursos privados, definitivamente.
Es dinero de alguien.
Y es dinero de alguien.
Son 43 mil sí. millones de pesos.
Lo mismo sucede con cuentas bancarias. Entonces, no solo tenemos que poner el ojo en las AFORES, sino también en las cuentas bancarias. Porque si bien no hay movimiento durante años y después pasa a un fondo común, pues hay hermanos, hay hijos, hay esposa que podría hacer un reclamo. Y todo ese dinero, no solo de AFORES, sino también, insisto, de los bancos, se ha venido haciendo durante años. Pero ahora tronó la bomba.
Fíjate, Tocayo, que pasó un incidente ahí. Se aprobó esto a través de la Cámara de Senadores, la Senaduría, lo aprobó y tuvieron un error de dedo con la iniciativa. Los 43 mil millones deben de ser para los inactivos. Y fíjate que se les olvidó poner inactivos y IN se lo quitaron y le pusieron activos. O sea, todos los trabajadores, todos los AFORES están en riesgo. Y se notaron los pequeños defectos, fueron 12 detectables ahí en esta iniciativa. Entonces, ¡ay, caramba!
No quiero ni pensar cómo están ya, seguramente desde esta semana, las AFORES llenas de personas tratando de rescatar lo que tengan allí, o preguntando, o tratando de ver qué sucede. Y bueno, sí hay una buena parte de negligencia en todo ese tema. Desde luego que mucha gente que ha dejado de preguntar que ni siquiera sabíamos que tenía dinero ahí. Pero en fin, eso ya se irá esclareciendo. Dicen algunos que es un distractor por el tema electoral, también es otra versión. Así que bueno, vamos a ver qué sucede más adelante. Mientras tanto, déjeme decirle que en el 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, está nuestra compañera Vicky Velasco para que usted se apunte, porque tenemos un jersey para dama, para mujer, de los Leones Negros, que inician su participación en la liguilla final de la Liga de Expansión contra Dorados en los cuartos de final. Dorados, que proviene del play-in, no sé a quién le ganó Dorados, pero va contra Leones Negros, y entonces pues va a estar muy bueno el juego, y una de nuestras damas de Leones Negros o del público en general podría ser la portadora de este jersey, que está en el 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. También por SUTUDG 2.0, Raúl, pregunto al productor. Sí, lo acaba de autorizar. Gracias, regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue Sigue escuchando El Checador. Continuamos. Lo destacado de la semana.
Los precios de los tinacos solo aumentaron 5% en el último año. Sin embargo, ante la escasez de agua, se incrementó la demanda, por lo que algunos distribuidores llegan a venderlos hasta 37% más caros en promedio, de acuerdo con ferreterías y portales de internet. Esta es la entrada de una nota informativa que se repitió decenas de veces en los diarios de circulación nacional, porque ante la crisis hídrica, nombre rimbombante que ha recibido la mengua de vital líquido, miles de personas, quizá millones, hemos pensado lo mismo, almacenar más. Y muy pocos, pero muy pocos, hemos pensado en modificar nuestros hábitos de consumo. Entre ellos, las autoridades de todos los niveles, que como apuntamos hace unos 2 meses, no implementaron una campaña preventiva para ayudar a controlar la crisis. De acuerdo a registros recientes, hace 13 años, se habría registrado la sequía más severa de las últimas décadas, afectando el 60% del territorio nacional, algo así como 1.213 municipios en 19 entidades federativas. Curiosamente, la última crisis de falta de agua también se presentó en medio de campañas electorales, concurrente con gobiernos más preocupados por conservar el poder que por cuidar el agua. Para El Checador, Ariana Bocanegra.
Quien sabe, sabe.
Muy bien, regresamos y le recuerdo que tenemos un jersey para dama de los Leones Negros para que lo estrene ya en los cuartos de final de la Liga de Expansión, 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, así como en su tudegdus.0, ahí también puede inscribirse. Nosotros vamos a iniciar una conversación esta mañana con el maestro Jorge Alberto Godínez. Él es director de una encuestadora que ya le mencioné hace unos minutos, Polimetrics, con una amplia experiencia en trabajos de investigación mercadológica, política, académica, en fin, todos los temas en los que es posible investigar algo, se puede hacer una encuesta, pero él nos indicará más adelante exactamente cómo se maneja esta herramienta que es parte fundamental de la estrategia de todo tipo. Jorge Alberto, muchas gracias por venir esta mañana y bueno, por cierto que me acaba de decir hace un minuto, con permiso del productor, que también trae un regalo. Podemos ofrecerlo, él también tiene un regalo para el público. Adelante, Jorge.
Sí, tenemos un libro de marketing político, escrito como autor principal yo y otro brillante investigador de la Universidad de Guadalajara, el doctor José Luis Cornejo. La editorial pues es la Universidad de Guadalajara. Es un libro que habla sobre encuestas, sobre la mercadotecnia electoral en general.
Bueno, sí. Pues a los mismos números, 33, 31, 34, 22, 22, con las extensiones que ya le he mencionado. Muchas gracias, maestro Jorge.
Al contrario, gracias por la invitación. Como universidad siempre tenemos que ver el lado académico, histórico, y en este caso de una herramienta tan importante como son las encuestas. La encuesta es una medición. Cuando yo voy con el doctor a hacerme un diagnóstico, los estudios de sangre son demasiado importantes para saber los niveles de lo que está saludable y lo que no, y que está fallando. De lo contrario, caemos en los famosos supuestos de creo, aparento, supongo, y por lo tanto podemos caer en información imprecisa. Las encuestas nacen como un instrumento estadístico preciso, mas no infalible, hay que comentarlo, ¿sí? Porque luego muchos promotores de encuestas van sobre el mercado prometiendo algo que una encuesta no es. ¿sí? Y algo que una encuesta no es garantizar una precisión. Y ahorita lo vamos a hablar sobre términos de confianza y error. Pero las encuestas nacen en los Estados Unidos, ¿sí? Hay por el año de 1936 que realizó una muestra significativa a 2.3 millones de votantes, que es inmenso. Es algo incosteable. Una encuesta bien hecha tiene un costo y no es necesario hacer tantas encuestas. ¿En qué resultó? Que únicamente intentaron predecir un resultado electoral, lo cual les salió demasiado bien y comenzaron a ganar credibilidad las encuestas. Sin embargo, una encuesta no solamente mide una estimación electoral o resultado, sino también sirven para estrategias de campaña. Es decir, si detectar las principales necesidades de la población. Ahorita estábamos hablando del agua, que hace 3 años, con las mediciones diferentes en diferentes escenarios que se han realizado, el agua es un factor de necesidad que se ha vuelto, es un bien escaso. Nos acostumbramos a que abrimos el agua, la llave del agua, y sale agua mágicamente, y hasta puedo elegir si fría o caliente. Sin embargo, eso es algo que podríamos estar perdiendo y se ha detectado gracias a las encuestas. Entonces, las encuestas nacen en las elecciones de 1936, pero ahí por los años 50 se comenzaron a masificar en los Estados Unidos y se comenzaron a utilizar como para captar la estrategia de las campañas. Una encuesta electoral es estadística pura.
Oye, Jorge Alberto, fíjate que yo tengo ahí una dudita. Basado en las encuestas de Estados Unidos, generalmente estoy al tanto de todas las noticias, desde 1936 hasta el triunfo de Ike Eisenhower, arrollador que prometía, ¿por qué las encuestas norteamericanas son tan acertadas y por qué aquí en México hay tanta disparidad en las encuestadoras?
En el mundo se está dando un fenómeno que no suelen ser ya tan precisas. Este año estuvimos realizando un estudio de movilidad urbana y para tener acceso a toda la población, una zona residencial no nos dio acceso. Entonces cada vez se vuelve más complejo tener acceso a las personas. Y cuando no tenemos acceso a los elementos de muestreo, que son en este caso las personas, se vuelve más difícil predecirlas. Estados Unidos tiene un problema de predicción también. En el caso de la elección anterior presidencial, no fueron tan precisas como se esperaba, se cerraron. Tenemos el caso del Brexit, que también es un caso...
Sí, es lo más redundante, ¿no?, ahí en el mundo.
El caso de Milei. Se habla mucho de la elección de 2018 aquí en México, que se esperaba una elección muy abierta.
Pero fíjate, Tocayo, que tocando lo de Brexit, del Brexit no fue tan impactante para mí, pero lo de Milei fue predecible. Estuvimos ahí antes de las elecciones y todo el mundo decía que Milei iba a ganar. Entonces, y no me explico las encuestas ahí.
Sí, lo que comentaban es la diferencia, como ocurrió en el Estado de México, que se esperaba una diferencia muy grande y finalmente terminó con una diferencia pequeña. Y ahí es donde entran los márgenes de error. Un margen de error que dice es que tiene un error de más o menos 5%. Si la estimación ronda alrededor del 45%, eso quiere decir que la media real se encuentra entre 40 y 50%. Entonces hay una banda que permite esa variabilidad, medirla. Entre más grande sea la variabilidad, se espera que la encuesta sea más imprecisa. Cuanto menor sea la variabilidad, se espera que la encuesta sea más precisa. Eso es en términos generales.
Muy bien, Jorge Alberto. Oye, vamos a empezar porque parece que hay presión de preguntitas. En primer lugar, Humberto Magaña manda saludos, en especial al invitado Alberto Godínez, y pregunta qué tipo de encuestas realiza tu empresa, Jorge.
Tenemos dos empresas, las de Polymetrics, que realizan desde encuestas digitales, telefónicas y principalmente en vivienda. Cara a cara.
Muy bien. Hermelinda Ponce te pregunta si han realizado alguna encuesta sobre desaparición de personas.
Hemos hecho algo al respecto. fue hace aproximadamente 2 años. Es un buen tema que en una encuesta posterior, incluso lo voy a tomar como nota para estudiar el tema.
Sí, muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa. Mientras tanto, vamos nosotros a ver aquí otras preguntas que están llegando. Pero le recuerdo a usted que tenemos un jersey para dama, de los Leones Negros, para que usted ya asista a los cuartos de final de la Liga de Expansión en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, así como el libro de marketing político que el maestro Jorge Alberto ha traído amablemente pues a este panel, y le vamos a pedir que nos precise si quiere para el jersey o para el marketing político, para que nos diga, le diga a Vicky Velasco, por favor. Así que vamos a ir a una pausa y regresaremos con algunas de las preguntas ya que me están llegando aquí por WhatsApp para Jorge Alberto. Muchas gracias, regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Bueno, les recuerdo que tenemos el jersey para dama de los Leones Negros, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, así como el libro de marketing político, cuyo autor es, lo tenemos aquí. Muchas gracias. Y le decimos que, le insistimos en que le diga a Vicky Velasco por cuál de las dos opciones tiene predilección. Yo sé que hay muchos que quieren las dos cosas, pero bueno, pues también usted lo dice y no hay problema. Aquí tengo otra pregunta, Jorge Alberto. Adrián Daneri dice que el que paga manda. La empresa cuando contrata, pues ya sea un partido político, una empresa comercial, una escuela, no sé, una institución, pues si paga quiere escuchar ahí que el canto de las sirenas, ¿no? O cómo está la cosa.
Sí, definitivamente puede haber todo tipo de empresas que se prestan a un juego. Nuestro caso es hacer encuestas serias. Cuando insistimos, cuando tú vas al doctor, ¿qué te interesa? Un diagnóstico preciso para saber actuar y por dónde y qué males te aquejan y atacarlos de la manera correcta. Entonces, cuando nos contratan, siempre la aclaración es, somos encuestas serias. ¿Sí? Lo que queremos ayudarte con información precisa. Tenemos toda la autoridad moral para decirlo, porque en las últimas dos pasadas elecciones, en la de 2018 y 2012, Polymetrics tenemos primer lugar nacional en precisión de las elecciones presidenciales, acreditado por el propio INE e IFE respectivamente, una semana antes, ahí los tenemos, ¿sí? Y comentaba, no es un instrumento infalible, tienen márgenes de confianza, y la confianza significa, por ejemplo, 95%, que si yo hago 20 estudios, en uno me voy a equivocar a pesar de haber hecho todo bien. Eso, lo único que hacen las personas que no son estadísticos y que venden encuestas y que prometen que es un método infalible, únicamente nos están quemando. Porque efectivamente puede haber errores. Y un ejemplo es, vamos a medir un partido político pequeño, ¿sí? Sin ponerle nombre. Y en todo el estado únicamente hay 400 simpatizantes. Y mi tamaño de muestra son 400. Entonces, yo hago todo el muestreo, hago todo de una manera precisa. Y la pregunta es, ¿puede salir que en ese tamaño de muestra de 400, los 400 simpatizantes únicos de ese partido? La respuesta es sí. La probabilidad es muy pequeña, pero puede suceder, ¿sí? Y por lo tanto, estamos hablando de que son métodos probabilísticos, no deterministas. Y cuando una persona sale y vende como un proceso determinista, no es que mira, son infalibles, no hay fallas, por favor, váyanse un poquito a estudiar de estadística para que podamos hablar de encuestas. y desafortunadamente muchos de los que contratan o muchos de los que son intermediarios venden este instrumento como algo infalible cuando no es cierto. Y luego también aquellos que se prestan al push-pull, que es decir, sabes que vas arriba en la encuesta o saliste abajo, pero te voy a decir que vas ganando y todo. O hacer la percepción de que no vas tan abajo o de que no te estás cayendo. Sí, eso sucede mucho en el medio. Pero de ahí viene ya la ética y el tipo de empresa, ¿no? Lo podemos comentar. Nosotros tenemos las mediciones. No hemos sido 100% infalibles. Lo decimos abiertamente. Pero, por ejemplo, en lo nacional o en lo estatal tenemos alta precisión en prácticamente todos los eventos que se han dado. Y en las elecciones presidenciales. Empezando por ahí, si somos una encuestadora nacional.
Oye, Tocayo, y en las mediciones estas, por ejemplo, si sabemos que el 60% de la población de Guadalajara es pobre y el resto del 40% ya se divide en diferentes sectores económicos, ¿la encuesta tomaría el 60% de sus probabilidades con la gente pobre, por ejemplo, o los estratos más pobres? ¿O cómo le das tú como ese precisamiento a tu encuesta?
Sí, lo deseable es generalmente en términos proporcionales. Si el 60% es pobre, pues yo hago una encuesta 60% pobre. Todo depende del tipo de objetivo. Y te voy a poner, entrando al tema comercial, si yo quiero hacer un estudio de mercado sobre mis clientes, porque uno de los mitos de las encuestas es todos deben tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Todos deben tener la misma probabilidad. No es cierto. Vamos a hacer un estudio entre mis clientes. Pero yo tengo un cliente, tengo 100 clientes, y un cliente me representa el 90% de mis ingresos. El otro 99% me representan el 10% de mis ingresos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ese cliente que me representa el 90% de mis ingresos? Pues 90%. Si yo estoy bien con ese cliente, mi empresa, en términos generales, va a estar bien. Los demás, con todo respeto, son igual de importantes, pero en términos económicos, lo que es la medición en este estudio de mercado, pues son los ingresos, pues tengo que medir su probabilidad en ingresos. ¿Sí me explico? De ahí, de esos falsos mitos, y ese es un tema muy poco intuitivo, muy sencillo de explicar de manera intuitiva, de que no necesariamente todos deben tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Si yo le asumo una probabilidad igual a todos mis clientes, pues solitos me estoy haciendo un harakiri, le estoy haciendo la igualdad a una persona que me representa el 90% de mi empresa.
Muy bien. Oye, Jorge Alberto, el teléfono acá con Vicky Velasco, pregunta a Rafael Cerda que qué características debe tener una encuesta para poder considerarla exitosa.
Es deseable que sea probabilística, es decir, que todos los elementos tengan una probabilidad conocida de ser seleccionados, no solamente igual. En la mayoría de los casos va a ser igual. Esa es una. ¿Sí? Y que todos puedan responder. ¿Sí? Que se tenga acceso a todas las personas. Y ahí quisiera tumbar otro de los mitos. Es que las encuestas buenas son las en vivienda. ¿Sí? Hace momento comentaba de una encuesta sobre movilidad e intentamos entrar en un fraccionamiento con apoyo de las autoridades para levantar información que beneficiaba a ellos. Y incluso prácticamente en tono de burla, diciendo, no, es que aquí nunca se ha encuestado. Oye, pero te quejas de que la movilidad está mal y ahora que queremos ayudarte, no. Entonces, no tuvimos acceso. ¿Qué sucede? Que la información en algunas ocasiones se sesga. ¿Sí? Entonces, la encuesta en vivienda no siempre nos da acceso. Tenemos una ciudad amurallada que nos habla de una desigualdad social tremenda. Yo soy de los que no se debe amurallar. ¿Sí? Tenemos que tener una sociedad más igualitaria y una de las cosas es esta ciudad amurallada nos segmenta, no solamente en los encuestadores, que se nos vuelve imposible entrar de verdad en fortalezas enteras. ¿Cómo se puede acceder a esos puntos? Pues en una manera telefónica y digital, ¿sí? Que es el futuro, lo digital y lo telefónico. Claro. Sí es importante comentar que uno de los principios para que una encuesta sea buena es que todos tengan una probabilidad positiva y conocida de ser seleccionados. Cuando yo tengo no tengo acceso a esa parte, ¿sí? A una persona, entonces ya una encuesta no es completamente satisfecha, no está del todo bien hecha. Y un método alternativo para poder llegar a ellos es lo telefónico y lo digital. ¿Por qué digo que esto es el futuro? No me importa el medio en el que yo llegue al elemento, es decir, a la persona. Yo la puedo entrevistar por teléfono, digital o en vivienda, siempre y cuando la tenga bien identificada y conociendo su probabilidad. Entonces, realmente el cara a cara, el vivienda, el telefónico, es lo de menos. Lo que sí tenemos que tener certeza es que yo estoy entrevistando a la persona y al individuo adecuado, sin importar si es por teléfono, por otro medio, por algún medio futurista, por cara a cara, autoaplicado, digital, telefónico.
Oye, Tocayo, explícame eso de que lo tienes bien identificado. Por ejemplo, en redes o en teléfono, ¿cómo se pudiera dar eso?
Sí, la principal crítica actual es que en redes no se tiene plenamente identificado a la persona. Yo estuve trabajando en Alemania y allá sobraba información. Esa es la realidad. Había muchísima información sobre la persona. Y una vez seleccionada la persona, se le podría acceder por teléfono, por vivienda o por algún medio digital. Cosa que en México no sucede. La información que se tiene en el tema electoral o en el tema comercial, es en el electoral es hasta la sección electoral, y en el caso comercial, las AGEPS, áreas geoestadísticas básicas del INEGI. Por lo tanto, ante esas diferencias abismales de que no tenemos la suficiente información, la última etapa se tiene que hacer un proceso de selección, cosa que en Alemania lo tenían muy sencillo. Entonces, cuando llega la protección de datos, que lo único que hace la protección de datos es regalarle el negocio de la información a las grandes empresas, porque sí tienen acceso y sí venden la información, ¿sí? Entonces, nosotros, los del mundo común, nos quedamos fuera de esa competencia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer métodos de selección de la última etapa. Es decir, tengo información hasta una sección electoral o hasta una JEP, entonces yo tengo que seleccionar de manera aleatoria a las personas que habitan en esa zona. Cuando tenemos una encuesta digital, hay ocasiones, o telefónica, la realidad es que algunas ocasiones se filtra información de otras personas, los bots, y eso genera que no sean tan precisas. Pero si hacemos una encuesta aquí a personas y yo las tengo plenamente identificadas, ¿sí? Y sale Alberto Becerra seleccionado. Entonces, ya tengo el elemento seleccionado, Alberto Becerra, ya no es importante si te lo hago por teléfono, si te lo hago cara a cara, si te lo hago en tu vivienda, en tu recámara, aquí en público, abiertamente, o en tu teléfono, de manera digital. Eso no es importante ya. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste efectivamente seleccionado. Entonces, ¿por qué digo que el futuro es lo telefónico y lo digital? Cuando ya se tenga plenamente identificada la persona, es más sencillo levantar una encuesta bajo este método y mucho, ajá, más económico.
Bueno, yo creo que cuando explicas esto, Jorge Alberto, le estás contestando a José Antonio Chávez, que preguntaba que cuál era el futuro de las encuestas en el mundo global de la información. Pues ese, ¿no? Yo creo que ahí está ese tema. Lupita Anaya comenta: actualmente las encuestas están malinformando a la sociedad. ¿Debería existir una regulación o sanción a quien las formule a modo?
Incluso hay leyes al respecto. El INE, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, aquí hablando en tema electoral, porque no solamente hay tema electoral, también puede seguir alguna empresa comercial, decir que es la bebida favorita y no es cierto. Entonces, siempre existe eso, pero una encuesta seria que mide parámetros estadísticos, siempre las va a haber. Y también va a existir aquellas que se dedican al push poll, que son encuestas falsas para tratar de distorsionar la información. Y eso es uno de los malamente o mal llamados espíritus hacia los mercadólogos. Yo, como mercadólogo, que siempre dicen: no, es que los mercadólogos tratan de vender a cualquier costa. No, no es cierto. La mercadotecnia tiene ética. la estadística tiene ética. Un cuchillo sirve también para algo tan benéfico como para matar a una persona. ¿Sí? La energía nuclear nos sirve para generar energía muy económica y segura, a pesar de los mitos y la mala administración, como también para destruir la propia humanidad. Entonces, claro, tiene una doble cara.
Muy bien, pues muchas gracias, Jorge Alberto. Vamos a seguir con este tema, ya nos queda la parte final. Por cierto, tengo preguntas aquí pendientes de Iván Nájar y de un comentario de Rocío de León. Tenemos varias cosas pendientes que preguntarte, que está llegando de afuera. Tenemos el libro de marketing político que nos está dando Jorge Alberto y el jersey de los Leones Negros para dama. 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Última llamada para nuestros
¡Llame!
Obsequios de esta mañana. Regresamos enseguida.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bueno, regresamos y prácticamente estamos en la recta final, así que es la última oportunidad para que usted se inscriba para la rifa del libro de marketing político que nos trajo el maestro Jorge Alberto y también para el jersey para dama que tenemos de los Leones Negros. 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803 para que usted le llame a Vicky Velasco, también a través de su TUDG 2.0 allá con José Manuel. También se puede apuntar allí, así que muchísimas gracias. Tenía yo aquí un comentario pendiente de Rocío de León. Alberto, felicita a Raúl de la Cruz, muy interesante el programa de hoy. El tema del agua es para concientizarnos todos para hacer algo en cuanto al ahorro en nuestras casas y es muy oportuno para que los candidatos en campaña presenten algún proyecto al respecto. Bueno, Rocío, quién sabe, mira, ya ves estos cuates cómo andan. Se apunta para el libro y pregunta, ¿cuánto tiempo se invierte en una encuesta y más o menos qué costo tienen, Jorge Alberto?
Sí, es muy variable. Depende del tipo de encuesta, si es comercial, si es electoral. Depende también del tamaño, si es un municipio, si es un municipio pequeño, si es un estado, si es un país, una serie de países, una serie de estados, una región. Es muy variable. Un municipio tamaño medio, para no dejarlo al aire también, ronda los 70 mil, 80 mil pesos. El tiempo de levantamiento depende del tipo de la técnica también, ¿sí?
Oye, tocayo, la inteligencia artificial, ¿qué papel juega en las encuestas? ¿Qué papel va a jugar?
Comentábamos que la inteligencia artificial es el futuro, incluyendo en las encuestas. En ese sentido, nosotros ya abrimos una nueva empresa que se llama DataLink, ¿sí? Y estamos realizando mes a mes evaluaciones de gobiernos, evaluaciones del presidente de la República con esta técnica de la inteligencia artificial en las encuestas. Pero no solo en las encuestas la inteligencia artificial va a jugar un protagonismo en nuestra humanidad. Es algo que no tenemos opción. Así como llegó la revolución industrial, incluso la inteligencia artificial es la llamada cuarta etapa de la revolución industrial, ¿sí? Va a venir a revolucionarnos. Muchos empleos van a cambiar. Muchos empleos van a dejar de existir. Muchos empleos existen y no los tenemos. Van a existir y todavía no los tenemos ni en la imaginación. O sea, una inteligencia artificial ya ha sido capaz de vencernos en ajedrez. Ya ha sido capaz de vencernos en Go. Y existen básicamente dos tipos de inteligencia artificial. Le tenemos demasiado miedo a la inteligencia artificial, sobre todo que un robot con apariencia humana de un día a otro ya tenga conciencia. Eso nos da pavor, ¿sí? Sin embargo, todavía estamos a mucho tiempo de esa etapa y yo soy de los que duda que logre tomar conciencia la inteligencia artificial. porque lo que busca la inteligencia artificial es parecer a través de patrones, parecerse al humano. Es por eso inteligencia artificial, ¿no? Eso es algo, todo un tema, pero que bien aprovechado, así como decíamos, del conocimiento nuclear, todo conocimiento científico puede ser muy benéfico para la sociedad, pero también puede ser que no nos tenga los beneficios que tenemos, incluso nos perjudique.
Muy bien, bueno, Guadalupe Camarena pregunta, ¿qué diferencia hay entre un sondeo de opinión y una encuesta?
En realidad, encuesta o sondeo son términos no estadísticos. Podríamos decir que un sondeo es una tendencia mínima y una encuesta es que tiene mayor precisión. Sí, que tiene términos, tiene parámetros. Una encuesta, un sondeo es cuando yo salgo, pregunto, un reportero sale a la calle, le pregunta a 3-4 personas, eso es un sondeo. Y una encuesta es bajo un método ya estadístico y científico que nos da una medición con términos, con parámetros de confianza y error.
Muy bien, y aquí hay otra pregunta. Ernesto Santana pregunta, ¿cuántas personas participan en una encuesta y si se llama a través de un call center, me dice?
Uh-huh. Sí, varía cuando es vivienda, cara a cara, asistida. Una persona tiene un promedio de levantamiento de encuestas de, vamos a suponer, un municipio término medio, 400 casos, 25 encuestas por encuestador, 8 encuestadores por un equipo. Estamos hablando de 2 días de levantamiento. Pero cuando estamos hablando de inteligencia artificial, son una hora. Una encuesta nacional.
Incluso. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es momento que nos vamos rápidamente a esto que tenemos pendiente con el auditorio.
El ganador, el ganador. Llamada número.
Bueno, pues hubo muchísimas llamadas, Alberto.
Para
el jersey y no tantas para el libro, porque, bueno, dijimos un poquito tarde lo del libro.
Está bien.
Pero está muy bien, hay 3 llamadas para el libro. Y si nos puedes decir, Beto, para el libro, ¿no?
Pues el primero que del se interesó. El primero, Pepe, el número 1, por favor.
Muy bien, es... Fernando Cerda, y bueno, para el jersey. Ah,
muy bien. A ver, yo te lo pregunto a ti, mi Pepe.
Pregúntame.
¿Qué número, Pepe?
31, a ver, pues el 5.
Ya está, el 5 es.
El 5, a ver, déjame ver. Es Pilar Rubio. Pilar Rubio, aquí está. Entonces, Pilar Rubio para el jersey y Fernando Cerda para el libro. ¿En dónde? Allá. En Juan Ruiz de Alarcón.
Juan Ruiz de Alarcón, 138, en Colonia Americana, en el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes hasta el miércoles, ¿qué te parece? Para que lo recojan.
Entre Avenida La Paz y López Cotilla, por favor. Entonces, Juan Ruiz de Alarcón, 138.
Oye, Pepe, antes de irme, porque después me regañan, tenemos ahí un grupo de que siempre nos escucha, de Tzatlán, de Prepa 5, AUCE, sí. Entonces un saludo para ellos especial.
¿Pero son jubilados o...?
No, trabajadores, se reúnen ahí para tomarse el cafecito, Pepe, y siempre están escuchándonos.
Ah, muy bien, perfecto.
¿Qué temazo nos aventamos esta semana?
Sí, muy bien. Yo pensaba que eran los de allá de la cantina. No, perdón.
Un saludo a todos ellos también. Alejandro, Moy, Arturo, Juan Carlos, Lupita.
Oye, Jorge Alberto, ¿por qué de pronto están los números de la encuesta, los resultados, la que sea, la que tú digas, no vamos a precisar ninguna? Pero ¿por qué luego uno dice... ¿Por qué? Si a mí nunca me preguntaron. ¿Por qué siempre tenemos esa duda?
Sí, hay esa percepción de que pues a mí nunca me han preguntado. Ese es un buen tema, incluso lo voy a preguntar si han sido encuestados.
Sí.
¿Qué tan frecuente? Pero
oye,
estamos hablando de...
Pero si no le preguntaron es que a lo mejor no reúne los requisitos, ¿no?
Una de las cuestiones es que a lo mejor vive amurallado. Entonces, oye,
lo que decíamos,
¿no? No me dejas entrar a tu fraccionamiento, ¿cómo quieres que te encueste? Esa es una. Y otra, la realidad es que la población encuestada es mínima. Comentaba, en el año 2018, Polymetrics tenemos primer lugar nacional en precisión en la encuesta federal. ¿Cuántos casos levantamos? 800. Entonces, con 800 casos, nosotros ya podemos hacer una estimación de una elección para presidente de la República. 800 de más de 100 millones de personas. Entonces, las probabilidades también de ser seleccionado para un muestreo, pues son pequeñas cuando una muestra es bien realizada.
Bueno, prácticamente nos estamos despidiendo. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes, Alberto, José, Raúl, a todos, un gran abrazo y al más importante de todos, el querido público.
Así
un
es,
gran abrazo y gracias por su tiempo.
Gracias, Alberto Becerra, gracias a José bye, Luis bye. Vázquez, a Ricardo Durán, que por fin vino, pero vino uniformado, qué bueno, a Raúl de la Cruz, Vicky Velasco, muchísimas gracias.
Anda puebleando,
gracias anda puebleando. Un saludo al maestro Jesús Becerra, sí, cómo no.
A Chuy, un abrazote a Chuy.
Muy bien. Y allá a José Manuel y Raúl Peguero. Muchísimas gracias. Muy buenos días. El programa de los niños enseguida.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.